Y bueno, nos pidió el pastor a Glenda y a mí que compartiéramos una palabra el día de hoy. Y bueno, esperemos que sea de bendición para todos lo que el Señor nos vaya a hablar esta mañana. Y antes de empezar, pues vamos a ponernos en manos de Dios para que sea el Señor el que tome control y que Él sea el que nos hable y no nosotros. Señor, te damos gracias, Padre, por este día, Señor. Yo te pido, Padre Santo, que tú tomes control total de este tiempo, Señor, que seas tú hablando a través de nosotros, Señor, a tu iglesia, y que sea de mucha bendición, Señor. Nos ponemos en tus manos, este tiempo. Yo te pido que esta semilla, Señor, que va a quedar plantada en nuestros corazones, que dé fruto a tu tiempo, Señor, al 30, al 60 y al 100 por 1. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos, Señor. Amén. Amén.
Bueno, pues buenos días. Siempre es un honor poder compartir la palabra de Dios, pero también siempre es de muchos nervios. En la mañana veníamos para acá, para la iglesia, y le digo a Carlos: ay, traigo un pozo en la panza. Yo pensando que él me iba a decir: no, hombre, no te preocupes, todo va a estar bien, o algo así, ¿no? Y dice: bienvenida al club, ya son dos pozos. Dice: pues bueno, pues yo sé que el Señor toma control, ¿verdad? Y aquí estamos en obediencia a Él. Y bueno, pues hace, no sé, unas semanas el pastor nos invitó a compartir este domingo en específico. Y pues platicando y orando al Señor, pidiéndole una palabra para el día de hoy, nos recordó un compartir que dimos a los adolescentes hace como, no sé, dos meses y medio, tres más o menos. Y el tema que compartíamos con los chavos en esa ocasión había sido de mucho impacto para nosotros, esa palabra, y había sido de mucha bendición también para nosotros. Entonces el Señor nos llevó a ese tema hasta la semana pasada, que escuchamos el tema de nuestro pastor, que habló exactamente de lo mismo que estábamos preparando, y bromeando le decía a Carlos: no, hombre, no, el pastor ya nos ganó todos los versículos que íbamos a decir. Pero en realidad, pues creímos que fue una confirmación del Señor, y pues el día de hoy vamos a hablar algo sobre la fidelidad, que desde el domingo pasado el Señor nos viene hablando de ese tema, y por alguna razón nos está pidiendo, ¿verdad? O nos está hablando sobre lo mismo. Entonces, vamos a, pues como que es una continuación de lo que nuestro pastor nos hablaba, ¿verdad? O el Señor, a través de nuestro pastor, nos hablaba el domingo pasado, que el tema que él compartía era: hallaste fiel su corazón.
Y pues vamos a abrir nuestras Biblias en Daniel, el libro de Daniel, el capítulo 3. Y voy a hablar un poquito acerca del contexto de lo que estaba pasando ahí en ese tiempo. El pueblo de Israel había sido cautivo por Babilonia, y entonces Babilonia lo había traído a su reino, y ahí estaba el rey Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor ordena traer muchachos, dicen de buen parecer, de linaje real, instruidos, de lo mejor que hubiera en Israel, traerlos a su reino para que fueran enseñados en toda ciencia y toda sabiduría de los caldeos, de su pueblo, y hacerlos a su pueblo para que les sirvieran. Y en ese tiempo los iban a traer instruyendo por ahí de algunos 3 años para que al final pudieran ser presentados al rey. En aquel tiempo Dios puso gracia en Daniel y sus amigos, y el rey Nabucodonosor tuvo un sueño, y Daniel y sus amigos, Dios a través de ellos le pudieron revelar este sueño. Entonces puso gracia en los ojos del rey, y el rey los puso en posiciones muy importantes en el reino. Y dice que estos muchachos ahí estaban. Abednego los había puesto en sus negocios en las provincias de Babilonia, y ahí estaban ellos. Ellos habían dispuesto desde un principio que llegaron ahí, habían dispuesto su corazón a serle fiel a Dios, a no contaminarse de esto. Entonces ellos estaban ahí, pasaron estos años ahí en este reino, y de repente a Nabucodonosor, al rey, se le ocurre hacer una estatua de oro para que la adoren. Obviamente conocemos la palabra de Dios: no adorarás a nada, ¿verdad? Ninguna imagen ni nada. Ellos lo sabían perfectamente y obviamente ellos iban a mantener fieles y no lo iban a hacer. Entonces, al sonido de la música, dice ahí la escritura, que deberían de postrarse y adorar esta imagen. Y aquí vamos a empezar a leer ahí en el capítulo 3 de Daniel a partir del versículo 8. Y vamos a empezar, pueden ponerle una marca ahí porque vamos a estar regresando y a lo mejor vamos a estar yendo a otros versículos, porque vamos a leer gran parte de este capítulo 3. Empezamos en el 8.
Así es. Entonces, Daniel 3, 8. Dice, por esto se refiere a lo que acaba de comentar Carlos, que el rey Nabucodonosor hizo una estatua y que estos tres jóvenes amigos de Daniel no se quisieron postrar. Dice, por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, rey para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore será echado dentro del horno de fuego ardiendo. Es decir, la muerte. Hay unos varones judíos, aquí está la acusación, dice en el 12. Hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrac, Mesac y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado. No adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Como lo comentaba Carlos, estos tres jóvenes que habían sido cautivos, ¿verdad?, del rey de Israel, perdón, y se los habían llevado a Babilonia, ellos se mantuvieron fieles. Vemos jóvenes fieles, obedientes al Señor y con una firmeza en sus convicciones. Ellos conocían la palabra. Y aunque estaban en este reino, que estaban en Babilonia, ellos no obedecieron esa orden que había sido dada. Para ellos no era fácil tomar esta decisión, puesto que la había dado el hombre pues más importante, ¿no? De ahí el rey, el mismo rey de Babilonia había dado esta orden, y no era fácil porque sabían que había una consecuencia, y esa consecuencia pues era el horno de fuego, que literalmente era la muerte. Entonces, la fidelidad de estos jóvenes se muestra al no postrarse. Llega la acusación al rey sobre estos muchachos. Nosotros, comparándolo con nosotros en este mundo pasamos por situaciones así, que tenemos que tomar decisiones de fidelidad. Pueden ser quizá para nosotros pequeñas o tan grandes consecuencias como la vida misma. A veces pasamos consecuencias de perder nuestros negocios o perder un familiar o la salud, no sé, pero nosotros tenemos que ver este ejemplo que el Señor nos deja en su palabra de jóvenes que fueron fieles al Señor aún y con estas consecuencias. Vemos que hoy en día pues tenemos un mundo donde la fidelidad ha pasado en todos los sentidos, ¿verdad? Ha pasado a un segundo término, a un segundo plano. Cada vez es más difícil encontrar gente fiel en nuestros trabajos, de hecho amigos o nuestras parejas, no sé. Es difícil, pero nosotros como hijos de Dios tenemos que ser fieles al Señor. Tenemos que mostrar esa obediencia, porque la fidelidad, ese camino de fidelidad es el camino de obediencia. Es lo mismo, obedecer al Señor es ser fieles a Dios. Entonces, a ellos no les importó, bueno, no digo que no les importó, quizás sufrieron, ¿verdad? Quizá para tomar esa decisión, pero siempre pusieron en primer lugar la voluntad de Dios antes de la voluntad del rey, aún y con la consecuencia que iban a tener.
Así es, y bueno, vamos a seguir leyendo ahí en el capítulo 3, de versículo 13 en adelante. Dice la palabra de Dios: entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrac, Mesac y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrac, Mesac y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio y de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echado en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mi mano? ¿Y qué Dios? Dice, ¿y qué Dios será aquel que los libre de mi mano? Estamos viendo aquí una situación de presión que está ejerciendo el rey Nabucodonosor. Está como dándoles una oportunidad, ¿verdad?, para que se arrepientan. Y yo creo que comparándolo con nuestra vida, es lo mismo que nos pasa. En el mundo siempre hay presión de parte del mundo para que nosotros claudiquemos, para que nosotros no hagamos la voluntad de Dios. Y vemos estas opciones, ¿verdad?, de salidas que podemos tomar y que, como decía Glenda, hoy en día son muy fáciles de tomar. Estamos tomando salidas donde estamos nosotros deshonrando al Señor, donde no les estamos siendo fiel a Dios. Vamos a seguir leyendo ahí en el 16, dice: Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Ellos estaban firmes en su fe. Es como decir, pues no hay nada que discutir, no tenemos nada que discutir. No sé si se dan cuenta, si leemos aquí, casi siempre que se presentaban al rey decían: rey para siempre vive, y ya hablaban, ¿verdad? Y ellos no se presentaron de esa manera con el rey. Ellos estaban firmes en su convicción y le respondieron al rey directo: no tenemos nada de qué hablar, rey. El 17 dice: he aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Esa fe y esa seguridad que tenían ellos, pues ¿de dónde venía? ¿De dónde viene esa fe para poder responderle a la persona más importante de la época de frente y decirle: no, mi Dios me va a salvar? Obviamente viene del conocimiento del Señor. Ellos conocían al Señor, ellos conocían lo que había hecho Dios con sus padres. Dios los había librado del pueblo de Egipto. Dios los había llevado, había mandado las 10 plagas, había abierto el Mar Rojo, habían pasado sobre seco, habían estado 40 años en el desierto. Dice la palabra de Dios que el pueblo de Israel en la noche era una lumbrera lo que estaba delante de ellos, y en el día era una nube que les tapaba del sol. Dice que sus ropas y sus calzados no se gastaron en 40 años. Ese es el poder de Dios, esa era la seguridad que tenían estos muchachos, y por eso se mantenían firmes. Y vuelvo a leer aquí el 17, que dice: aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y hay otra parte importante aquí, porque dice: al Dios que servimos. ¿Se dan cuenta que ellos estaban en un lugar donde la Babilonia es la imagen de un mundo apartado, ajeno a Dios? De hecho, es la imagen del mundo en que estamos viviendo el día de hoy. La gran Babilonia es el mundo en el cual estamos viviendo el día de hoy, apartado de Dios, totalmente fuera de la voluntad, con todas estas iniciativas que vemos día a día, cómo nos está llevando hacia la perdición, hacia cosas que no le agradan a Dios. Y aún así, ellos se mantenían firmes y ellos estaban sirviendo a su Dios, no importando en dónde estaban. Y yo creo que ese es otro mensaje importante para nosotros, que aquí donde estamos viviendo, no importa dónde estemos, no importa lo que hagamos, todo lo que hagamos y todo lo que donde estemos, hay que servir al Señor. Vamos a Efesios 5, del 15 al 20. Efesios 5, del 15 al 20. No sé si están poniendo las citas aquí atrás. ¿Sí las están poniendo? Ok. Efesios 5, del 15 al 20 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Esto si lo ponemos en la época de los muchachos allá en Babilonia y si lo ponemos ahorita, nos pega igual. Es el mismo tiempo. Estamos viviendo tiempos tremendos como se vivían en aquel tiempo. Dice el 17, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. ¿Conocemos realmente cuál es la voluntad de Dios? ¿Conocemos qué es lo que Dios quiere de nosotros? ¿Y estamos siendo firmes? ¿Estamos siendo fieles a Dios en donde estamos? Vamos a Colosenses 3:17. Dice Colosenses 3:17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y este versículo siempre me pega, siempre que lo leo, porque es como meter un filtro. Yo me digo, bueno, si yo tuviera este filtro, es decir, en el nombre de Jesús, como dice aquí, dice, todo lo que hagas, sea de palabra o de hecho, hazlo todo en el nombre del Señor. Y si yo digo, bueno, en el nombre de Jesús, y ya lo que voy a decir. O en el nombre de Jesús, y voy a hacer esto. Haría todo lo que hago. En mi persona, yo muchas cosas no las haría. Ese filtro que ponemos es importante, hacerlo en el nombre del Señor. Es importante traerlo con nosotros siempre, para que todo lo que hagamos o todo lo que digamos le dé honra y gloria al Señor.
A leer otra vez. Así es. Bueno, vamos a regresar a Daniel 3 y voy a leer otra vez el último versículo que leyó Carlos. Es el 17, Daniel 3:17. Dice, he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Había una seguridad en ellos. El 18. Y este fue lo que nos impactó tanto cuando compartíamos con los adolescentes. Dice, ¿y si no? O sea, Él puede librarnos. Perdón, Él puede librarnos. Pero dice, ¿y si no? Ese si no, esas tres palabritas son bien fuertes. Dice, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Yo sé que mi Dios puede librarme, yo sé que mi Dios es poderoso, pero si no lo hace, es porque yo sé y acepto la voluntad de Dios en mi vida, sea cual sea el resultado. Estos muchachos tenían esa convicción y esa seguridad en el Señor, pero además aceptaban su voluntad y sabían, conocían, aceptaban la soberanía de Dios. Porque muchas veces es muy fácil obedecer a Dios porque pues nos está dando lo que pedimos, siempre pensamos que nos va a dar lo que queremos, y a veces es bien fácil cuando no nos da algo, pues ya, rechazamos a Dios y Dios es malo y Dios no me quiere, Dios no es bueno. Pero estos muchachos podemos ver un ejemplo de esas tres palabritas que en lo personal a mí me resonaron en mi cabeza. Dice, ¿y si no? Porque siempre es, ¿y si sí? ¿Y si sí? ¿Verdad? Pero ¿y si no? Si no me salva del horno de fuego, si no me salva de esa enfermedad, si no me salva de este problema, es porque así lo quiso Dios. Y aún así, Señor, yo te sigo siendo fiel, yo seguiré siendo obediente y no me voy a postrar ante otros dioses y no voy a adorar esa estatua. Esto es lo que estos jóvenes nos estaban mostrando en esa parte, ¿verdad?, que estaban viviendo ellos. Nuestra fe es probada. Nuestra fe va a ser probada día con día. Tenemos que tomar decisiones y que no se nos haga fácil. Que no se nos haga fácil empezar a hacer cosas que vayan en contra de la voluntad de Dios, porque quizá hacer la voluntad de Dios tenga una consecuencia, como era la muerte para estos chavos, pero también no hacer la voluntad de Dios tiene consecuencias. Vamos a ver un ejemplo de un hombre que fue probado muy duramente. Es el libro de Job, en el capítulo 1. Y él aceptó la voluntad de Dios. Los que ya han leído este libro pues saben que no la pasó nada bien, ¿verdad? Y desde el principio dice la palabra que estaba Jehová y se encuentra con Satanás. Y vamos a leer, es Job 1:8. Job 1:8 en adelante. Dice: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y me encanta cómo el Señor describe aquí a Job. Y yo me hago la pregunta, y hazte la pregunta tú también: ¿cómo nos describiría a nosotros al Señor? Esta es una descripción como, bueno, no sé, ¿verdad? Pero como de orgullo del Señor, como cuando nosotros presumimos a nuestros hijos, ¿verdad? Mira, él es bueno para esto, lo otro. Pero miren qué hermoso lo describe. Dice: varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces Satanás responde, dice el 9. Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? El 10. ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Pues literalmente Satanás le está diciendo a Jehová, le está diciendo a Dios: pues es temeroso de ti y es honrado y es perfecto, pues porque le das todo, ¿no? Tú le das todo, pero tócale, quítale lo que tiene para ver si no va a blasfemar contra ti, si no va a renegar de ti, ¿verdad? Entonces dice el 12, dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tus manos, está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y se va Satanás a molestar a Job, ¿no? Ya tenía la autorización. Y va, y a partir del 13 hasta el versículo 19 y adelantito, vemos todo lo que le pasa en un solo día, todo lo que le pasa a Job. Es tremendo. Dice que perdió todo su ganado, asnos, bueyes, ovejas, camellos, perdió, murieron sus empleados, sus servidores, sus hijos. Dice que los 10 murieron en el mismo tiempo, en el mismo lugar, estaban reunidos en una casa, la casa se destruye y los mata a todos. Dice que vino alguien, un mensajero, a decirle lo que estaba pasando, y que todavía no terminaba de darle una mala noticia y ya venía otro, y todavía no terminaba la segunda mala noticia y ya venía otra y otra. En el mismo día, todo le pasó. Y aunque no hubiera sido en el mismo día, ¿verdad? Todo esto le pasa a Job. Pero vamos a ver en el 20, ahí mismo, Job 1:20, dice: entonces, vamos a ver la respuesta de Job a esta situación. Dice: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza. Esto es una señal de dolor, obviamente, ¿verdad? Dice, pero, y se postró en tierra y adoró. O sea, de veras que qué complicada situación estaba pasando él. Yo creo que, bueno, voy a hablar por mí, con menos ya estuviera yo quizá reclamándole al Señor. Dice en el 21, y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. 22. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Vemos, bueno, lo que yo puedo ver aquí es ese mismo, ese corazón fiel de Job, que sin importar la situación que él estaba viviendo, claro, tenía dolor, porque aquí lo acabamos de leer, o sea, había un sufrimiento, había un dolor en él, pero sin importar, dice que se postró y adoró, y eso es, habla como estos jóvenes, ¿no?, que aceptan la voluntad de Dios en sus vidas, que aceptan esa soberanía de Dios. Dios puede hacer lo que quiera con nosotros. Además, ¿Por qué le pasó esto a Job? Si dice la palabra que él era un hombre recto, era un hombre fiel a Dios, es una prueba. Dios estaba esperando esta respuesta de Job ante su situación, y Dios espera esta respuesta de nosotros, ser fieles al Señor hasta ese punto, hasta esta situación, pase lo que pase, pase lo que pase. Nosotros debemos seguir honrando. Y esa parte donde dice que no encontró despropósito alguno, es bien, bien bonito, porque puede decir, ¿por qué se pasó todo esto? Y bueno, yo sé que mi Dios tiene un propósito. Él no encontró despropósito. Y eso es tremendo. Es un ejemplo que Dios nos deja en su palabra, bastante fuerte, pero si no lo deja es porque Él quiere que nosotros seamos así.
Muy fuerte lo que le está pasando a Job aquí, pero no termina ahí. Y quiero que vayamos ahí mismo, más adelantito, en Job 2, del 3 al 5. Vamos a leer, porque Dios se vuelve a reunir con sus hijos, entre ellos Satanás, dice. Y entonces empieza a decir aquí en el versículo 3 del capítulo 2 de Job, dice: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Y yo aquí estoy pensando, cuando lo estaba leyendo, decía yo, si yo hubiera sido Job, yo le hubiera dicho: Señor, no me lo encandiles, ¿eh? No me lo cuchilees, o sea, ya no hables bien de mí, Señor. Ahí está el diablo metido. Y ahorita vamos a ver en los siguientes versículos cómo el diablo no descansa. Dice la palabra que él está como león rugiente, y ahorita lo vamos a ver versículo tras versículo, que vamos a ver en diferentes capítulos que vamos a tocar, como y el diablo, y el diablo, y el diablo. Porque la intención del diablo es que nosotros no le seamos fieles a Dios. Y eso es algo que tenemos nosotros que identificar dentro de lo que estamos, que vamos a ver el día de hoy, es la intención del diablo es que no le seas fiel a Dios. Y él va a tratar por todos los medios de que así sea. Y va a usar todo lo que tengamos a nuestro alrededor, hasta nuestro corazón, nuestros sentimientos. Ay, es que es mi familia. Ay, es que es mi mamá. Y a veces, para hacerle infiel a Dios, estoy hablando, ¿verdad? Entonces, en el 4 sigue diciendo, bueno, ahí en el 4 dice: respondiendo Satanás, dijo Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. ¿Te fijas lo que quiere el diablo? Que le seamos infiel a Dios, que le aborrezcamos, que le reclamemos. Y dice aquí que Satanás hirió, en los siguientes versículos, Satanás hirió a Job con una sarna maligna, dice la palabra, desde la punta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Una sarna maligna, tremenda. Dice que con una varita se rascaba. Ha de haber sido tremendo eso que estaba pasando Job, aparte de todo el mal que ya había recibido. Y vamos a ver qué es lo que contesta ahí en el 9 y 10 en Job. Dice: entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y esa es la voz del mundo. Esa es la voz del mundo. ¿Todavía crees en Dios? Mira todo lo que nos está pasando. ¿No estás viendo todo lo que está pasando a nuestro alrededor? Si Dios existiera, si de veras Dios nos amara, ¿no estuviera pasando esto? ¿No le pasaría eso a estas personas, a aquellas? Mujer, es la voz del mundo que está representada aquí en la mujer. Bueno, en este caso no digo que sea la mujer en sí. Por algo le dejó a la mujer, porque le quería hacer daño a Job, Satanás. No es cierto. No es cierto. Quedamos que eso no lo iba a decir, ¿verdad? Bueno. Pero es esa voz que está ahí en el mundo, cómo quiere que nosotros no reconozcamos al Señor. Hay que identificarla. En el 10 dice: y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Lo que decía Glenda ahorita, lo que platicaba ella acerca de la soberanía de Dios, de la voluntad de Dios. ¿Estamos nosotros preparados para poder aceptar esa voluntad de Dios, cualquiera que sea esa? Ahorita decía Glenda, yo con menos de eso, yo creo que yo ya le hubiera reclamado a Dios. Yo lo corregiría, yo con menos de eso ya le reclamé a Dios. Le reclamamos a Dios por cualquier cosa. Y no vemos esto que dice Job aquí en la palabra, que dice, yo veo el propósito de Dios. Dijo eso, es tremendo. Le quitó todo lo que tenía. Lo llenó de una enfermedad. Pudiéramos ponernos en los pies de Job y decir esto que vamos a leer ahorita. Vamos a Job 13, porque lo que tenemos que ver en la palabra hoy es, ¿y le seremos fieles a Dios hasta la muerte? ¿Podremos nosotros tener esa convicción como la tenían estos muchachos de serle fiel a Dios hasta la muerte? Job 13, 15 dice la palabra: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Aunque él me matare, en él esperaré. Es ese sentir en nosotros de lo que Dios es en nuestra vida. Señor, tu voluntad es buena. Tú eres soberano por sobre todas las cosas. Tú sí sabes lo que andas haciendo conmigo, Señor. Y si para ti lo mejor es matarme, no importa. Yo seguiré esperando en ti. Es tremenda esta declaración. Es tremenda esta declaración. Aunque tú me mates, Señor, yo esperaré en ti. Vamos a Apocalipsis 2:10. Y aquí es Jesucristo hablándonos. Y dice la palabra ahí en Apocalipsis 2:10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo, otra vez, metiendo las narices el diablo, echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Y este es el título del mensaje: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte. Es un mandato del Señor. No es una sugerencia, es un mandato de Dios. Él nos dice que seamos fieles y que seamos fieles hasta la muerte. Aunque tú mismo me matares, Señor, yo seguiré esperando en ti. Es esa convicción que tenían estos muchachos y que vemos también en Job, y que el Señor quiere despertarla en nosotros. Por eso nos está hablando desde la semana pasada. El Señor nos ha estado hablando de la fidelidad. Nos decía el pastor Raúl que la fidelidad es muy importante para Dios. Habla de la obediencia, como decía Glenda hace rato. Habla de obedecer a Dios, habla de estar en su voluntad, en su camino, y seremos capaces de ser fieles hasta la muerte. Eso es lo que Dios quiere esta mañana, el decirnos: tú sé fiel hasta la muerte. Vamos a Lucas 22, porque vamos a ver este pasaje tan tremendo. Y aquí vamos a ver nuestra condición de hombre, ¿verdad? Como nosotros sí a veces tenemos la intención de servir a Dios y de serle fiel, pero no podemos. Aquí en el 22, del 31 al 34, dice Lucas 22, 31 al 34: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás, otra vez, os ha pedido para zarandearos como a trigo. Voy a detenerme tantito aquí. El pastor Raúl ya nos ha explicado qué es zarandear y para qué. Zarandear el trigo es golpearlo. Y la intención de golpearlo es para que suelte la semilla. Y cuando lo estaba yo analizando, ahora que estábamos haciendo el tema, dije, es una figura de lo que pasa con nosotros, de lo que el diablo quiere. El diablo quiere golpearnos de tal forma, con tribulaciones, con situaciones que nos pasan, para que nosotros soltemos la semilla de Cristo, para que abandonemos la semilla. Dice, mira, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. En el 32 sigue diciendo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. A veces pensamos que las pruebas que vamos a enfrentar son fáciles y nos aventamos a decir, no importa, Señor, yo iría contigo a la cárcel, hasta la muerte voy contigo, Señor. No sabemos lo que estamos diciendo. De hecho, Jesús le dice, ahí le dijo en el 34, Él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú niegues tres veces que me conoces. Es muy dura este versículo y ahí vemos realmente cuál es nuestra condición de hombre. Cómo le fallamos al Señor en todo momento, cómo tenemos esa oportunidad de serle fiel y le fallamos porque conocemos la historia, lo que pasó después. No nada más Pedro, sino todos los demás. Y así nos pasa a nosotros. Y como decía Glenda hace un momento, cuando tenemos la situación no es tan difícil, entonces somos fieles a Dios. Pero cuando está la lumbre ahí, como le pasó a estos jóvenes, a veces hasta pensamos, pues yo creo que aquí no se enoja Dios y yo le fallo, ¿eh? Porque está de por medio mi vida, porque está de por medio mi negocio, porque está de por medio mis hijos, porque está de por medio la educación de mi hijo, porque está de por medio mis papeles. Pues el Señor quiere lo mejor para mí y lo mejor para mí es esto. Pero eso es lo que nosotros pensamos. ¿Qué es lo mejor para nosotros? Dios sabe qué es lo mejor para nosotros. Y si está poniendo una barrera, un estorbo o algo, es por algo. Y andamos nosotros, como dice Luis, y me gusta como dice, pegándole al emprendedor, ¿verdad? Y diciendo, no, pues yo creo que el Señor lo que quiere de mí es esto. Y agarramos caminos en los cuales Dios no tiene destinado para nosotros esos caminos. Y estamos en esos caminos. Porque por nuestras propias fuerzas lo logramos, brincándonos la voluntad de Dios. Yo me ponía a pensar esto, digo, entonces no debería estar ahí. Porque si hubiera hecho las cosas bien, no estuviera ahí. Y ese es uno de los puntos que debemos de ver, ¿verdad? Estar en la palabra de Dios, en la voluntad de Dios y aceptarla. Aceptar la voluntad de Dios es muy difícil, muy complicado, pero es lo que quiere Dios de nosotros.
Así es, bueno, volvemos a Daniel. Carlos, lo último que comentó fue que ellos cara a cara le dicen al rey que no se van a postrar. Entonces, después de ahí dice que el rey se molestó mucho, entró en ira, es en el Daniel 3:19, pero no lo voy a leer, nada más lo voy a comentar. Entró en ira, sí se enojó mucho y dice que mandó llamar al ejército a que prendieran el horno de fuego y que lo calentaran 7 veces más de lo que normalmente lo tenían y que ataran a estos 3 muchachos para que los lanzaran al horno de fuego, porque la indicación ya estaba dada y esa era la consecuencia si no lo hacían, y los muchachos estos aceptaron esa consecuencia. Como decía Carlos, fueron fieles hasta la muerte, sin importarle su vida. Y vamos a leer Daniel 3:23. Dice, y estos 3 varones, Sadrac, Mesac y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. 24. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí, yo veo 4 varones sueltos. Habían echado 3 y el rey veía 4, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. ¿Qué estamos viendo aquí? Dios es fiel con nosotros. Esa cuarta imagen que él veía, ese cuarto persona que él veía, era la representación de Cristo en nosotros. El acompañamiento de Dios en cualquier situación que estemos viviendo. Más adelante, en el mismo libro de Daniel, a Daniel mismo le pasa una situación parecida a esta que se había dado en aquel, ya estaba de rey Darío, ya estaba el rey, pero había dado una orden que nadie orara a su Dios. Y dice que Daniel no le importó esa orden y oraba 3 veces al día y que lo vieran. No importaba. Entonces a él, la consecuencia de eso es que iba a ser lanzado al foso de los leones. Y vemos, si lo quieren leer después, vemos que dice Jehová que él mismo mandó a su ángel para que cerrara la boca de los leones y ellos no, y Daniel no fuera atacado. Entonces vemos que la presencia del Señor va a estar con nosotros porque Él sí es fiel. No que lo libró del horno de fuego, pero en el horno de fuego Dios mismo estuvo con ellos. Entonces cualquier situación que estemos pasando, cualquier situación que estemos viviendo, sea que vayamos al horno, que no vayamos, que moramos o no, Dios está con nosotros y esa es nuestra seguridad y nuestra confianza. La palabra habla bastante de esto y voy a leer algunos versículos rapidito sobre que Dios está con nosotros. Dice Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo. Entonces lo que estamos pasando, no temas, yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 43:5. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Jeremías 1:19. Dice Jehová contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Uno más, dice Hechos 18:10. Porque yo estoy contigo y nunca, y ninguno, perdón, pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y puedo seguirle. Hay muchos aquí que ya quitamos por cuestión de tiempo, pero puedo seguirle. Hay mucha palabra que el Señor nos da esa seguridad que Él está con nosotros, que no tengamos miedo. En Isaías 43:2 dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Cómo voy a pasar por el fuego y no quemarme? Solamente el Señor, solamente el poder del Señor. Y literalmente, ellos estaban en el fuego. Dice, no lo leímos, pero dice que cuando el ejército lanzaron a estos muchachos al horno de afuera, nada más de lanzarlo, los consumió el fuego de afuera. Y ellos que estuvieron en el horno de fuego, dice que ni un cabellito se les quemó, ni siquiera olían a humo o a quemado. Entonces tenemos que tener esa seguridad de que el Señor está con nosotros. Tenemos que tener esa seguridad que no que nos libró del horno de fuego, y si aún lo hiciera o no lo hiciera, Él está con nosotros y aceptar su voluntad. Y nosotros, la parte que el Señor espera de nosotros es que nos mantengamos fieles. Sé fiel hasta la muerte.
Así es, sé fiel hasta la muerte. Él tiene algo para nosotros siempre al final, pero si no nos esperamos, pues no lo vamos a recibir. No llegaremos a esa parte, ¿no? Es el punto. Ellos supieron del poder de Dios porque llegaron hasta el final para experimentarlo. Y como dice Glenda, es bien importante ver esta parte que no los libró del fuego. O sea, no nos libra de la situación que estamos pasando. No hay despropósito alguno. No nos librará, pero mantente fiel hasta la muerte, dice el Señor. Y ahí en el 26 y 27 de mismo Daniel, ahí explica que pues ya les manda a llamar, ¿no? El rey Nabucodonosor, le dice, a ver, ya vénganse para acá. Salen ellos ahí y en el 27 dice que se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, porque aparte es testimonio, o sea, lo que nos pasa y lo que del poder de Dios a través de nosotros es testimonio para los demás. Aquí se juntaron todos para ver lo que había pasado y dice gobernadores, capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos. Imagínense, han de haber dicho, ¿qué pasó aquí? Dice que Nabucodonosor dijo: este es el Dios. Este es el Dios de Daniel, el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Él, a él hay que adorar. Este es el Dios, esa manifestación. Fíjate, donde nos ponemos nosotros firmes y fieles hasta la muerte, hasta el final, y Dios muestra su poder. ¿Y qué? El nombre de Dios es glorificado. El nombre de Dios es exaltado. Gloria sea a Él y solamente a Él. Y Él se mantiene fiel, Él es fiel. Dice, como decía Glenda, ahorita lo comentó, pero para terminar el versículo, dice que sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Dios es fiel y Él espera que nosotros seamos fiel también. Pero aunque no lo seamos, Él se mantiene fiel. Porque es un atributo de Él. Él es fiel. Es Dios fiel, sin importar. Miren, vamos ahí a 2 Timoteo 2:13. No importando si nosotros somos infieles, Dios se mantiene fiel. Y pudiéramos pensar a lo mejor, entonces no hay problema si no le soy fiel. No estamos diciendo eso. Ahorita vamos a explicar un poco. Pero ahí en 2 Timoteo 2:13 dice: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Él es fiel. Él es un Dios fiel. En Romanos 3:3 dice la palabra: pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. No importa lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer, Dios va a seguir siendo quien es. Dios es Dios. Dios no se puede negar a sí mismo. Él es el gran yo soy. Él es el Dios que está por encima de todo, el creador de todas las cosas. Dios es amor, Dios es fiel. Y aunque yo crea en Él o no crea en Él, Él va a seguir siendo Dios. Él va a seguir siendo fiel. No importa lo que pensamos o hagamos, ¿verdad? Eso no va a cambiar. Y tenemos entonces nosotros derecho a ser infieles con Dios, porque bueno, si como quiera yo, si yo soy infiel, como quiera Dios es fiel, pues bueno, pues ya la llevo de gane, ¿no? Pero no se trata de eso. Y aquí el pastor Raúl explicó la semana pasada que esto que voy a comentar no habla de la salvación, porque Dios nos da la salvación, es un regalo de Dios, pero el caminar en el Señor, ese caminar es el que el Señor nos está pidiendo que seamos fieles. Y cuando nosotros no somos fieles, entonces hay consecuencias a nuestros actos. Y vamos a verlo ahí en Deuteronomio 7, del 9 al 11. Deuteronomio 7, del 9 al 11. Ya vamos a terminar, ya no más falta la mitad. Dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Lo que hablábamos ahorita, Él es Dios. Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. 10. Y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo. Y no se demora con el que le odia. En persona le dará el pago. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Él nos llama a ser fieles. Y me llama mucho la atención, digo, me impacta mucho el hecho que dice: no va a mandar a nadie. Va a ser Él mismo, va a ir. Dice, en persona va a ir al que le aborrece. Dice, destruyéndolo. Dice, no se demorará. No va a perder tiempo con el que lo odia. Dice, en persona le va a dar el pago. Entonces, Él nos llama a ser fieles y a ser obedientes. Y sabemos que si no lo somos, vuelvo a repetir, no estamos hablando de la salvación, pero si no somos obedientes a Dios, si no hacemos su voluntad, hay consecuencias. Y en la palabra podemos ver ese tipo de consecuencias. Hay muchos ejemplos. Podemos ver a David, que era un hombre conforme al corazón de Dios, cuando le falló y se metió con Betsabé y mandó matar a Urías Eteo. Vemos la consecuencia de ese acto. También vemos la consecuencia del pueblo de Israel cuando Moisés subió por las tablas de los 10 mandamientos, y que baja y que está el pueblo adorando a un becerro de oro, también vemos las consecuencias, que ellos no pudieron entrar a la tierra prometida, y hay consecuencias a nuestros actos. Por eso es importante que nosotros veamos y seamos fieles al Señor, porque eso en nuestro vivir no tiene nada que ver con nuestra vida eterna en el Señor, pero sí en nuestro vivir a veces traemos cosas arrastrando, que ¿por qué, hombre? Nunca levanté la cabeza, oye, me va, y cada vez que emprendo algo, otra vez para abajo. Y el Señor nos dice, medita sobre tus caminos. El Señor nos dice en la palabra, medita en tus caminos. Y meditemos, ¿verdad? Digo, me lo estoy diciendo a mí mismo. Es importante que yo revise qué es lo que estoy haciendo, porque Dios quiere que nosotros nos mantengamos fieles.
Así es, y bueno, ¿cómo termina este capítulo? Como decía Carlos, siendo glorificado el nombre de Dios. Vamos a Daniel 3:28. Dice, entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos. O sea, el rey de Babilonia está dándole honra y gloria a Dios. El Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos, que confiaron en él. O sea, está hablando que Dios manda a su ángel y libra a sus siervos que confiaron en él. Y que no cumplieron el edicto del rey. Y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Esa situación, esa declaración de estos jóvenes cuando dijeron, no nos vamos a postrar ante ti, mi Dios tiene el poder para librarme. Y luego fueron hasta el final, hasta la última consecuencia. Eso da honra a Dios, da gloria a Dios. Nuestros actos glorifican o deshonran a Dios. Nosotros fuimos creados para darle gloria a Dios. Y siempre lo pongo así porque es lo que más puedo ver, ¿verdad? De un padre a un hijo. ¿Cómo queremos que sean nuestros hijos? Así Dios quiere que nuestros actos, en obediencia al Señor, sin importar las consecuencias, como dice este último versículo, honren y den gloria a Dios, que su nombre sea exaltado. Dice en 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Lo que hagamos, dice que hasta comer, lo que hagamos que sea para la honra y para la gloria de Dios. Desde donde estemos nosotros, nuestro trabajo, nuestra escuela, en la propia casa, que lo que hagamos glorifique su nombre. Que nuestro reconocer de la grandeza de Dios lo vean los demás, porque estamos siendo observados. Siempre somos ejemplo para otro. Alguien nos está viendo, alguien está observando, y que nuestros actos alaben y adoren al Señor. En Mateo 5, 15, 16 dice, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Debemos ser unos dignos hijos de Dios, no nada más nombrarnos hijos de Dios y tener ese beneficio de que, ay, soy hijo de Dios, sí, ya tengo la salvación. Pero ese caminar, que seamos unos dignos hijos de Dios y que nuestro Padre, así como dijo de Job, pasar la prueba, se sienta orgulloso de nosotros y que con confianza diga, va a pasar la prueba, la va a pasar con un 100, yo soy maestra, la va a pasar con un 100. Entonces, es importante saber que todo lo que hacemos, decimos, glorifica a Dios, o debiera glorificar a Dios.
Y bueno, pues pásenle, muchachos, vamos a terminar ya, ya casi. Pásenle, por favor. El mejor ejemplo que tenemos es Cristo. Cristo es nuestro ejemplo a seguir. Él fue fiel hasta la muerte. Y en Él se cumplen las dos fidelidades. Porque, bueno, así le, yo digo las dos fidelidades, ¿verdad? Pero es la fidelidad de Dios para con nosotros se cumple en Cristo. Porque el Señor lo envió a morir por nosotros, para que nosotros pudiéramos ser salvos. Y ahí está esa confirmación del pacto que hizo con nosotros. Ahí está ese resultado del pacto, esa promesa cumplida en Cristo, de que a través de Él nosotros pudiéramos ser salvos. Y esa es la confirmación de Dios para nosotros, es la fidelidad de Dios para con nosotros. Y Él es el ejemplo que nos deja el Señor a nosotros de fidelidad a Dios. Él es el ejemplo. Dice Pablo, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Al final de cuentas es ser imitadores de Cristo. Es lo que está diciendo Pablo. Imitemos a Cristo, hagamos lo que Él hizo, andemos como Él anduvo. A veces decimos nosotros, ¿en qué haría Cristo aquí? ¿Qué haría el Señor en esta situación? ¿Perdonaría a su hermano? ¿Tomaría este negocio? ¿Echaría mentiras? ¿Qué haría Cristo aquí? ¿Se pelearía? ¿Se agarraría del chongo? ¿Qué haría Cristo aquí? Él es nuestro ejemplo. Y vamos a verlo ahí en Filipenses 2, del 5 al 9. Filipenses 2, del 5 al 9. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Fíjense cómo dice, haya pues en vosotros. Que esto sea hallado en ustedes. Este mismo sentir que tuvo Cristo, a sí mismo se ha encontrado en ustedes. El cual, el 6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nuestro ejemplo. No le importó, vamos a ponerlo en nosotros. Que no nos importe el mundo. ¿A quién le estemos fallando? Que no estemos arraigados del mundo o tomados. A veces no nos soltamos. No nos soltamos del mundo, no queremos soltarlo. Y es lo que dice aquí, dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse. No nos aferremos. Soltémoslo. Sino que se despojó a sí mismo y tomando forma de siervo se hizo semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló. Esa es nuestra posición, humillarnos, decir, Señor, yo no puedo, pero tú en mí. Y necesitamos humillarnos al Señor para poderle ser fiel y ser fiel hasta la muerte. Él lo que sufrió, lo sufrió por nuestras infidelidades. También me llama mucho la atención cómo el Señor compara esta relación de nosotros con Él como un matrimonio. Y en la palabra nos habla en el matrimonio, mucho en la palabra. De hecho, estamos ahorita viendo en el estudio de varones, estamos viendo Proverbios. En Proverbios 5 nos habla mucho de esto, que tenemos que ser fieles. Y Dios nos enseña a ser fieles. Desde Génesis nos dice que Él hizo al hombre y a la mujer. Dice, porque no está bien que el hombre esté solo, entonces necesita a la mujer y serán una sola carne. Y dice, y serán fieles. Bueno, no lo dice en Génesis que serán fieles, pero lo dice en su palabra, que seamos fieles a nuestra pareja. De hecho, cuando nosotros hacemos nuestros votos, los que ya estamos casados, felizmente casados, los que ya estamos casados, más te vale, los que ya estamos casados, hacemos votos ante Dios y le decimos que te seremos fiel en lo próspero, en lo adverso, en la salud, en la enfermedad, y seguimos prometiendo ahí nuestra fidelidad. O sea, en las buenas y en las malas, vamos a ser fiel a nuestra pareja. Y Dios compara esa relación con nosotros y Él de un matrimonio. Y me gusta mucho cómo en el capítulo 14 de Juan, si quieres buscarlo, en el capítulo 14 de Juan, Él nos dice: ¿crees en Dios? Dice Cristo, dice: creed también en mí. En casa de mi Padre muchas moradas hay. Dice: voy a ir pues a preparar morada para ti, para que donde yo estoy, tú también estés. Él, que es nuestro novio, nuestro esposo, está preparando morada para nosotros. De hecho, ya la tiene preparada. Y nosotros, la iglesia, que nos describe en la palabra como la novia, ¿cómo estamos comportándonos para con Dios? ¿Le estamos siendo fiel a Dios? Porque Dios se mantiene fiel. Y nosotros estamos siéndole fiel a Él. Ahí mismo en el 14, vamos a leer, Juan 14 dice, porque lo que quiero destacar aquí es ver ese amor, que es el vínculo perfecto entre Dios y nosotros, y también entre nosotros como personas. Ese amor, que es el vínculo perfecto, ¿a qué se refiere ese amor? Y fíjate cómo dice ahí en el 15, dice: si me amas, o sea, 14:15, Juan, Evangelio de Juan 14:15, dice: si me amas, guardad mis mandamientos. Vamos a irnos hasta el 21. Dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Respondió Jesús en el 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Amar a Dios es hacer su voluntad. Amar a Dios es serle fiel. La fidelidad que Dios quiere de nosotros es que nosotros guardemos su palabra, sus mandamientos. Esa es la fidelidad de Dios. Que todo lo que hagamos, que todo lo que digamos le dé gloria a Él, y que seamos fieles hasta la muerte. Fieles hasta la muerte. Es la invitación que Dios nos está haciendo. Nos vamos al capítulo 15 para cerrar esta parte. Dice el versículo 9 y 10 en el capítulo 15 de Juan. Dice: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. La relación de amor entre nosotros y Cristo debe ser fiel. Debe ser fiel hasta que la muerte nos reencuentre.
Pues Dios nos está hablando. Yo no creo que haya sido una coincidencia que, sin habernos puesto de acuerdo, nuestro pastor y ahora nosotros estábamos preparando el mismo tema. Dios nos está pidiendo que seamos fieles. Semana pasada, Señor nos decía: propón tu corazón a serle fiel. Proponte ser fiel al Señor. Que sea hallado tu corazón fiel. Y hoy nos lleva un poco más allá y nos dice: sin importar las consecuencias, sé fiel hasta la muerte. Fácil, pero el Señor está con nosotros, lo vimos. Él nos va a acompañar en cualquier situación que estemos pasando. Yo lo que creo es que nos hemos ido acostumbrando. prácticas o actividades que no honran al Señor. Creo que es un llamado de decir, ponte atento a lo que estás haciendo y checa si eso me da gloria a mí. Lastimamos al Señor, la infidelidad duele y nosotros somos infieles. Yo soy infiel con el Señor y lo lastimamos. Más de atención y empezar, proponernos, y el Señor nos va a dar ese valor, ese quitar ese temor que hablaba la palabra, de decir, no tengas miedo, yo estoy contigo. Hay mucha palabra de eso y nosotros tenemos que tener esa seguridad, esa convicción, como esos ejemplos que vimos, unos jovencitos. A veces por la juventud es un poco más complicado, pero ¿por qué puso Dios en su palabra unos jovencitos? Para que nos den ejemplo. Una, que no hay edad para obedecer al Señor, no es de grandes nada más. Pero esa convicción que ellos tenían, esa firmeza, pues pedirle al Señor que nos la dé, que nos las dé, y ser fieles, sabiendo que Él está con nosotros siempre. Y bueno, pues como decíamos ahorita, que nuestra fidelidad sea para la gloria del Señor, ser obedientes para su honra y para su gloria.
Yo siento que el Señor nos está preparando también, porque el tiempo que estamos hablando de lo mismo, bien complicado, bien difícil, y yo siento que el Señor nos está preparando. Tiene dos domingos de estarnos hablando de lo mismo, porque viene algo, ¿no? Y Él quiere recordarnos, mantente fiel hasta la muerte, no importa, ten cuidado, porque vienen tiempos difíciles, y vienen tiempos difíciles, vienen tiempos difíciles. Estamos pasando una situación ahorita de esta pandemia que no ha terminado. Ahí vienen los casos otra vez para arriba, y bueno, nosotros estamos confiados en el Señor, que sabemos que el Señor sí sabe lo que anda haciendo, y el Señor nos protege, y el Señor está con nosotros, y el Señor es fiel. Pero vienen situaciones que algunos u otros las vamos a vivir y las vamos a pasar. Y el Señor lo que nos dice es, mantengámonos fiel. Mantente fiel. No te preocupes, yo voy a estar contigo. En el momento del fuego, yo voy a estar ahí. Es lo que nos ha estado diciendo en este mensaje. Ahí voy a estar contigo, no te preocupes. Y esa es la fe y la confianza que tenemos que tener. Y lo otro que veo yo es que tenemos que ponernos a cuentas con Él, porque le hemos fallado. Todos le hemos fallado, hemos sido infiel a Dios, y Dios dice, ven a mí, ponte a cuentas conmigo. Ahora, Cristo ha venido a este mundo para perdón de pecados. Gracias, Señor, gracias a Dios que Cristo está aquí para interceder por nosotros, por nuestros pecados, por lo que hemos hecho, y podemos ir a pedirle perdón. Y yo te invito esta mañana a que nos pongamos a cuentas con Él. Y vamos a iniciar un canto, y mientras estamos alabando al Señor, que nos pongamos cada uno de nosotros a cuentas con Él, y que oremos. Y ahorita terminamos con una oración también para pedirle al Señor que nos fortalezca, que nos dé esas fuerzas para poder tener esa convicción que tenían estos muchachos. Y vamos a alabar al Señor, vamos a decir al Señor.
Grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es.
Quiero leerles este versículo en Jeremías 3, Jeremías 3 del 13 al 14. Dice así la palabra de Dios: reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso, y no oíste mi voz, dice Jehová. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sion. El Señor nos está invitando a que nos pongamos a cuentas con Él, y vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios y orar. Señor, perdónanos, Padre Santo, porque te hemos fallado, Señor. Aquí estamos como pueblo tuyo, Señor, humillado por todo lo que hemos hecho, Señor. Te hemos fallado, te hemos sido infieles, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que tú nos perdones, Señor. Dice tu palabra, Señor, que si nosotros vamos a ti y confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar, Señor. Sabemos, Señor, de tu perdón. Sabemos de tu amor, Señor. Sabemos de tu fidelidad. Permítenos, Señor, y fortalece nuestra fe. Fortalece nuestra fidelidad a ti, Señor. Que a pesar de las situaciones que estamos viviendo y lo que estamos pasando, Señor, no importe, Señor. Que nosotros nos mantengamos fieles hasta la muerte, Señor. Que nos mantengamos fieles, Señor, obedeciendo tu palabra, tus estatutos, Señor, tus decretos. Permítenos, Señor, poderte ser fiel, Señor. Ayúdanos, Señor, porque nosotros no podemos por nosotros mismos, Señor. Que Cristo mismo en nosotros, Señor, nos fortalezca, Señor, para poder pasar por todas estas situaciones. Que veamos más allá, Señor, de lo que ven nuestros ojos. Que veamos lo que tú estás haciendo. Que no veamos despropósito, Señor, en lo que pasa, sino que veamos un propósito digno tuyo, Señor. Un propósito bueno, Señor. Un propósito agradable, Señor. Perfecto, como es tu voluntad, Señor. Permítenos, Señor, poder estar confiados en ti, Señor. Confiados en que tú estás ahí siempre por nosotros, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendícenos y fortalécenos, Señor. Fortalece nuestro corazón. Sabemos que vienen tiempos difíciles, Señor. Pero sabemos también, Señor, que tú estarás con nosotros, Señor. Que no nos dejarás, no nos abandonarás, Señor. Tú no puedes negarte a ti mismo, Señor, porque tú eres fiel. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Señor, por tu fidelidad, Señor. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad. Fortalécenos, Señor, para poderte ser fieles, Señor, y cumplir el mandato que tú nos das de ser fiel hasta la muerte, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues le damos gracias a Dios. Puede tomar su lugar. Le damos gracias a Dios por esta palabra que Él puso. Espero que haya sido de bendición para ustedes, así como también lo fue para nosotros. Y yo creo que, como decíamos hace rato, el Señor pues nos está hablando y pues hay que estar atentos a su palabra. Su palabra, pues le damos gracias, gloria y honra.